Saludamos a la señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Señora ministra, muy buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Ministra, el jueves entra otra vez la ley de financiamiento. La Corte Constitucional, pues, le ayudó de alguna manera al gobierno para que rápidamente corrija los errores y le dejó viva otra ley para que no se paralice el tema del recaudo de impuestos. Pero, ministra, esta vez si fallamos, el lío será grande. ¿Quién va a manejar este tema en el Congreso?
Bueno, indiscutiblemente que este proyecto de ley es un proyecto que tiene un objetivo eminentemente económico, es liderado por el Ministerio de Hacienda y estaremos todos los demás ministerios y todo el gobierno apoyando este proyecto para que pueda llevar un término en debida forma y para que pueda ser aprobado a la mayor brevedad posible, ya que efectivamente el plazo que se ha dado pues es el 31 de diciembre y esperamos que de aquí a allá pueda ser aprobado.
Señora ministra, el secreto, como hemos dicho en la W, es no pedir ni hielo, ni trago, ni cigarrillos, pero hay unos congresistas que ya han advertido, uno inclusive de la coalición, que es el momento de mirar de manera amplia el espectro del proyecto en materia de empleo y abrir la discusión. Abrir la discusión es colgarle a ese árbol de Navidad cualquier cantidad de adornos. Es pedir el hielo, el whisky y los cigarrillos a las 2 de la mañana, lo que significa que nadie se va de la fiesta. ¿Usted ha sentido alguna presión de algún sector político de que para que no pase eso, el gobierno sea un poquito más generoso en la participación de esos partidos en la torta burocrática?
No, Julio, indiscutiblemente hasta el momento nadie ha manifestado algo al respecto. El día que se conoció el comunicado de la Corte Constitucional, pues estábamos en el Congreso, precisamente en la aprobación del presupuesto del próximo año, muchas voces, pero las voces que encontramos en el Congreso fueron voces de solidaridad. Yo creo que todo el país sabe la importancia de poder ratificar, como lo dijo la Corte Constitucional, esta ley que ha tenido indiscutiblemente importantes avances y que tuvo dos objetivos fundamentales. En primer lugar, conseguir cómo financiar el presupuesto para el año 2019, lo cual se consiguió. Y en segundo lugar, fue pensada también para potenciar el crecimiento económico, fomentar la formalidad, y eso se ha conseguido. Colombia, mirado en un contexto de la región, es el país que tiene un crecimiento aproximado del 3% del Producto Interno Bruto, mientras que hay una situación de crisis en el resto del mundo, razón por la cual significa que ha servido la ley de financiamiento como fue proyectada con ese objetivo específico. Así es de que no es hora de egoísmos ni de temas eminentemente clientelistas, sino pensar en grande en lo que realmente el país necesita, y yo he encontrado ese ambiente en el Congreso.
Sí, ministra, puntualmente, ¿con cuántos partidos cuenta el gobierno? ¿Con cuántos congresistas?
Bueno, pues ese cálculo, recuerden ustedes que nosotros tenemos una coalición con unos partidos de gobierno que son el Centro Democrático, el Partido Conservador, la gran mayoría del partido de la U, también Colombia Justa y Libre, el partido Mira, y algunos sectores de independientes que están en el Congreso. Y tenemos dos partidos independientes que normalmente cuando se tratan de proyectos, como en este caso, de interés general para el país, acompañan las propuestas del gobierno. Y a eso vamos a acudir, a esa conciencia que se requiere a efectos de sacar adelante el proyecto.
Ministra, le cambio de tema porque anoche se reunieron hasta muy tarde revisando el tema de seguridad, de transparencia en las elecciones. El director de la policía dijo que tienen información de que algunos grupos armados ilegales piensan atentar contra los miembros de la fuerza pública, contra los ciudadanos. ¿Es suficiente el pie de fuerza, la inteligencia para evitar hechos desafortunados en elecciones, ministra?
Sí, fue una reunión bastante importante en cabeza del presidente Iván Duque. Se revisaron las acciones dentro del plan Ágora, las acciones de todas las entidades del Estado. vale la pena destacar, esa fue la principal conclusión, que ha sido un frente común de todo el Estado, la justicia, los órganos de control, el gobierno, también la misión de observación electoral, los partidos políticos, y hemos hecho un cerco de seguridad en beneficio de los candidatos y buscando que las personas puedan en Colombia salir a votar libremente en el proceso del próximo domingo 27. Efectivamente, el señor director general de la policía hizo una observación. Hay una serie de municipios que tienen un objetivo de cuidado especial, pero efectivamente, como lo dijo también el comandante de las fuerzas militares, hay 120 mil efectivos de las fuerzas militares, 63 mil 800 hombres de policía, todos los miembros de la Unidad Nacional de Protección, y ayer se firmó un convenio con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con todas las empresas de seguridad de vigilancia privada, que se suman también con más de 2.300 efectivos entre hombres y mujeres a acompañar el proceso a la policía, sin armas, pero coordinando todas las acciones. Es decir, está movilizado todo el Estado para garantizar la libertad en las votaciones.
Ministra, ha dicho el fiscal general de la Nación que todos, mejor dicho, que en general en todo el país hay una alerta y están en riesgo. Además, esta ha sido una de las campañas políticas más violentas de los últimos años. ¿Cuáles son esas zonas en las que ustedes se van a concentrar para garantizar que tanto los candidatos como los votantes tengan la seguridad que se necesita?
Bueno, primero le digo, nosotros tenemos un comparativo de lo que han sido los hechos de violencia en diferentes años electorales. Recordemos que las elecciones regionales son las más complejas que se presentan. Actualmente hay más de 117 mil candidatos y fuera de ello pues hay unas disputas políticas locales bastante fuertes que ha llevado a unas campañas intensas. Hemos tenido lamentablemente el uso de redes sociales, de panfletos, como hechos de amenazas. La violencia como tal hemos logrado contenerla. En el año 2011, por ejemplo, hubo 45 hechos de violencia en contra de candidatos para unas elecciones regionales, con 10 homicidios y 11 secuestros, 24 atentados. En el año 2015 se presentaron 28 hechos de violencia, 22 atentados y 6 homicidios. Y para este año 2019 tenemos 22 hechos de violencia, 13 atentados, 7 homicidios y un secuestro. No es que estemos satisfechos con esa cifra, pero no es cierto tampoco que haya sido el año de mayor violencia en estas elecciones regionales. Se identificaron, cada entidad hizo mapas de calor, identificaron municipios que tienen mayor riesgo y sobre ellos se ha hecho todo el despliegue del plan Ágora de presencia de las entidades. Y efectivamente en aquellas zonas donde mayor dificultad por cualquier clase de riesgo se presenta, allá llegamos. Esta semana estaremos en el Cauca con las fuerzas militares, con la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Organización Electoral. La semana pasada estuvimos en Tibú, Norte de Santander, hemos estado en Mapiripán, en el Meta, en Arauca, es decir, cubriendo aquellas zonas de mayor riesgo.
Sí, pero ministra, el mismo procurador general lo ha dicho, el 30% del país está en alerta roja para estas elecciones. Y yo sí quisiera preguntarle cuáles son esas recomendaciones especiales a los candidatos a efectos de tener tranquilidad y seguridad en estos días de proceso electoral, en estos últimos días.
Mire, el pasado 16 de septiembre se hizo también una comisión de seguimiento electoral en cabeza del presidente Duque. Allí se dieron unas órdenes específicas a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, a la Unidad Nacional de Protección. Se generó toda una contingencia en el último mes, donde se conformaron unos puestos de mando unificado en cada uno de los municipios del país. El comandante de fuerzas militares del lugar, el comandante de policía, el personero, las autoridades territoriales y la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, todos colaborando, se le dio instrucción a cada uno de los candidatos que lo requirió, se entregaron planes de seguridad colectiva y también recomendaciones individuales para el acompañamiento en los últimos días a las salidas, por ejemplo, a las veredas. Para estos últimos días, el presidente ayer acaba de expedir un decreto nombrando un delegado, cada uno de los ministros tenemos asignado una entidad territorial, un departamento, para tener la presencia del gobierno nacional y obviamente una comunicación permanente con las autoridades territoriales y con las cabezas de fuerzas militares y de policía. O sea, estamos realmente llevando día a día y esperamos que de aquí al domingo no vayamos a tener ninguna eventualidad letal en este proceso.
Ministra, ¿en esa comisión de seguimiento electoral la Procuraduría o el Consejo Electoral han anunciado alguna medida en relación con las regiones o ciudades donde se han denunciado participación en política? Le menciono casos puntuales que hemos conocido en los medios, el departamento del Tolima o el departamento de Bolívar, las alcaldías de Medellín o de Pereira, donde se ha denunciado reiterativamente participación en política de los actuales mandatarios en favor de sus candidatos. Pero si eso se denuncia ante los organismos de control y no pasa nada y faltan 5 días, ¿ha dicho algo, han dicho algo esas autoridades en esas reuniones?
Sí, la Procuraduría General de la Nación dio el informe, ha hecho unas visitas directamente con la organización electoral a aquellas zonas de mayor riesgo, de mayores denuncias. Nosotros en todo el sistema de la unidad de recepción de transparencia electoral que se conoce como Uriel, se han recibido más de 4.600 quejas, de las cuales pues se ha hecho paso a la Fiscalía General, que ha abierto 646 indagaciones preliminares, y a la Procuraduría General de la Nación también se han presentado pues casi el 30% de las solicitudes a la Procuraduría y ellos han abierto las indagaciones. Obviamente eso tiene un trámite de investigación, pero efectivamente, como lo dijo ayer el viceprocurador en la reunión, se adelantan todas las investigaciones y gestiones. Y no se alcanza a tomar decisiones de aquí al domingo, pero la Procuraduría ha venido tomando decisiones, como por ejemplo la solicitud de revocatoria de candidaturas al Consejo Electoral, por cierto que lleva cerca de 700 revocatorias de candidaturas en todo el país.
Ministra, varios candidatos habían pedido el cierre de la frontera con Venezuela. ¿Cómo va a operar ese cierre? ¿Desde qué horas?
Ya también el presidente Duque firmó ayer el decreto correspondiente. Efectivamente, cuando estuvimos en Arauca y la semana pasada que estuvimos en Tibú, norte de Santander, los partidos políticos todos pidieron ese cierre de frontera. Si bien es cierto, pues por las decisiones de solidaridad con el pueblo venezolano que se ha tenido, pero de todas maneras, como estamos en un proceso electoral puntual, la frontera va a ser cerrada a partir del próximo jueves y hasta el domingo a las 4 de la tarde por motivo de las elecciones.
Señora ministra, una última inquietud. Entra a debate al Senado de la República una propuesta de la organización política de las FARC. En la propuesta que dirigen a la presidente de la Comisión del Senado, pues hay una introducción del absoluto fracaso que ha tenido Colombia en su lucha contra las drogas. Hablan de que gastamos más de $1 billón al año con resultados pues que ya los colombianos conocemos. Eso no está funcionando. Pero llama la atención en uno de los puntos que hablan de la renuncia al ejercicio de la acción penal, la extinción de acción penal o extinción de la pena. El informe de la oficina del senador Lozada, que lo firma otro colega suyo que no es Lozada, pero que se llama Julián Gallo, plantean mantener una revisión de la política criminal y hablan del artículo 375 de la ley 599 de 2000, donde dicen que es necesario flexibilizar la judicialización de los responsables del delito previsto en ese artículo 375. ¿Algún observador que conoce el tema le ha indicado a la W que de prosperar esta propuesta, según la interpretación, no necesariamente el asunto se quedaría en los pequeños cultivadores? Los narcos que trafiquen, según este artículo, también podrían salir beneficiados. Ministra, ¿alguna preocupación del gobierno de esta propuesta?
Sí, efectivamente, Julio, el gobierno nacional no comparte ese proyecto, por el contrario, está en contra de él, que aprobó de una manera irregular en la comisión primera, no tenía todavía el concepto del Consejo de Política Criminal, adicionalmente no fue discutido en debida forma, y yo creo que va a ser un debate muy interesante en la plenaria del Senado, porque será la oportunidad para presentar precisamente todos los avances que ha tenido el gobierno nacional frente a la política de acabar con los cultivos ilícitos en el país. Si hay preocupación, el gobierno no da posibilidad ni viabilidad a este proyecto, porque consideramos que es contrario precisamente a la lucha contra los cultivos ilícitos.
Entonces, ¿es válida la preocupación, senadora, de nuestra fuente, en el sentido de que esto no sería para el pequeño, sino para los narcos? Narcos.
Es un proyecto que trae muchos riesgos, definitivamente, que puede por ahí filtrarse efectivamente narcos, y además hay una realidad, y es que Colombia tiene que combatir todo lo que tiene que ver con cultivos ilícitos. El gobierno tiene varias estrategias al respecto, lo tiene a través de la erradicación voluntaria de cultivos, lo tiene a través de la erradicación forzosa que hacen las fuerzas militares, y obviamente son decisiones que se han tomado en el Consejo de Política de Seguridad Nacional, y requiere efectivamente que todos los instrumentos del Estado, incluyendo los que tienen que ver con los temas de delitos, los temas de penas, todos vayan encaminados a acabar con los cultivos ilícitos, que está además demostrado en estos últimos meses y años, han sido ciclo de violencia en el país, precisamente riesgo para líderes sociales, los riesgos que se han generado aquí en este proceso electoral, como lo han dicho las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los organismos de inteligencia y de seguridad, derivan precisamente de estas economías ilícitas que vienen de los cultivos ilícitos. Es decir, este es un proyecto que tiene absolutamente todo el reparo de parte del gobierno nacional.
Ministra, muchas gracias y estaremos atentos al debate. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio. Buen día.
¿Dónde está la letra chiquita de la preocupación del gobierno? En la proposición. Después de todos los análisis que hace el senador, en donde dice cosas que son ciertas, no necesariamente meter a la gente a la cárcel, castigarla, ha logrado acabar con el negocio de la droga, dice al final, por las anteriores consideraciones solicito a la plenaria del Senado dar segundo debate al proyecto de ley, comillas, por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este, de acuerdo con las disposiciones del acuerdo de paz y la construcción de una paz estable y duradera, y el artículo 5 transitorio del acto legislativo 01 de 2017, conforme al texto original radicado y aprobado en primer debate de la Comisión Primera Constitucional. Atentamente, Julián Gallo, y hago una precisión, es que en la papelería del senador dice Carlos Lozada, senador, y firma Julián Gallo, es el mismo. Carlos Lozada era su nombre en las FARC, y Julián Gallo es el nombre que está en la cédula y en su credencial de senador de la República. Para algunos observadores, ahí, como ha dicho la ministra, se abre un boquete no solamente para el pequeño cultivador, sino para cualquier narco. Hay que recordar que en la entrevista que hicimos con nuestro Humberto Martínez, bueno, y en su libro, él cuenta cómo tres veces en el pasado gobierno tuvo que parar esta misma iniciativa. Escuchan la W y nos vamos para Canadá.